Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana.
Por 970 Universal.
9 menos cuarto de la mañana, y usted vio que estos momentos van acortando los tiempos que las autoridades o las personas que tienen que laburar tienen para los medios. Lo tienen, pero es cada vez más corto, porque hay 70 millones de reuniones, cosas para hacer. Así que agradecemos el doble al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, que seguramente, más allá de que conoce perfectamente los vericuetos de la intendencia, porque ya estuvo ahí, es una gestión absolutamente distinta a la que uno podría haber esperado. Y buen día, Orsi, ¿cómo le va?
Buen día, muy bien, gusto.
Igual. Y uno tiene la tendencia, quizá equivocada la tendencia, pero somos periodistas y nos equivocamos muy seguido, de cuando uno le pregunta, entrevista a alguien que la casualidad lo encuentra en la oposición, la pregunta es, bueno, ¿qué le parecieron las medidas que tomó el gobierno en primera instancia?
Bueno, lo que pasa es que esto venimos ya de un periodo largo y ahora hay unas últimas medidas que, a ver, ¿cómo resumirlo? Yo creo que está bien, había que dar un paso más. Ahí todos estamos de acuerdo. Yo sigo pensando que falta un componente en la medida que tiene que ver con el apoyo de las personas.
Lo social.
El tema social, lo económico.
Sí.
Voy a lo que en principio se está conversando y a nivel mundial se plantea. Eso de si con los recursos que tenemos hoy o con las herramientas que hoy existen de protección social, se le puede reclamar a la gente que abandone algunas actividades, concretamente al pedirnos y al pedirles a todo el mundo que reduzca la movilidad, mucha gente puede hacerlo y otros no, a otros les cuesta mucho. Entonces, pero ese es el tema de fondo, no quiero volver sobre eso.
Sí.
Voy a lo siguiente, se encontró el mecanismo de una ley para tratar de reducir la aglomeración. Es un mecanismo que puede dar resultados. Del frente, mi fuerza política planteó otro que era, sin necesidad de ley, con las herramientas que tenemos a través del Ministerio de Salud Pública, poder hacer lo mismo. Yo creo que atrás de esto, o sea, como trasfondo, estoy convencido, está el tema del temor a los excesos o a la falta de pautas claras a la hora de actuar, por ejemplo, de la policía.
Sí, pero hablé de eso en el arranque, sí.
Ya se discutió, ya está, ahora hay que sentarse a trabajar y ya al otro día que se votó la ley yo ya estaba hablando con el jefe de policía por tema concreto y ahí nos pusimos a conversar. Después que él habló por Zoom con el ministro, ahí más o menos acordamos, bueno, seguir trabajando como estábamos, profundizar un poco más el tema de los controles, pero es medio contradictorio también pedir más restricción y no tener las herramientas coercitivas para que eso ocurra. Entonces, yo también entiendo que alguna cosa había que hacer y ahí habrá que estar muy arriba de los operativos. Creo que de repente faltó un poco más de precisión a la hora de decir, bueno, ¿qué es una aglomeración? Veo, por lo que estoy viendo y por lo que he conversado con algunos actores, que queda en manos de los centros coordinadores de emergencia departamentales.
Los ECOES, sí.
Es medio extraño, digo, porque yo creo que hay que actuar en el momento, hay que estar ahí. Yo voy a lo siguiente, yo voy a una plaza, como hablamos con el jefe el otro día, y vamos a una plaza y está la gente con tapabocas y reunido a 3 o 4 personas, ahí no pasa nada. Él me decía que si en vez de eso lo que uno se encuentra son 20 personas sin tapabocas, todos reunidos, eso sí es una aglomeración, y eso creo que no se discute. Yo creo que no se discute.
Bueno, nos llegó un mensaje hoy, por ejemplo, para darle un tema que es Canelones, además. Un mensaje de un oyente dirigido a nosotros, de que ayer hubo una aglomeración a 2 cuadras de la Comisaría de La Paz. Eran como 20, 25 personas, sin tapabocas, todos juntos, y nadie llegó. Eso fue en Canelones, un oyente que nos mandó ese mensaje, ¿no?
Sí. A ver, el presidente le planteó al ministro, por lo que oí, reforzar el 911.
Sí.
Este puede ser el mecanismo para que esto que llega a ustedes llegue directamente a quienes tienen que operar. Yo creo que hay que actuar sobre la realidad, hay que ser muy medido, obviamente, para no caer en excesos, pero así como venimos o como veníamos, evidentemente...
Rumbo colisión, sí.
Era complicado. Yo creo que igual la tendencia sigue y como que esto, el virus ya está, tiene una circulación comunitaria, como se dice. y habrá que amontonar todas las medidas posibles para contener eso, o por lo menos aguantar el chaparrón hasta que llegue marzo.
Yo, sí.
También hay otra cosa, y es un tema de fondo que tiene que ver con las medidas. Yo hablo mucho con mis legisladores, con la gente del legislador, y una de las cosas que me cuentan, que me comentan, y que, bueno, yo lo siempre que hablo con la gente del gobierno también, es que a los ministros se les plantean ideas informalmente, en los pasillos, o cuando van a comisiones, todo eso, y los ministros quedan entusiasmados con alguna idea, porque no todo lo que propone el otro es malo, y eso hay que sacárselo con peine fino, porque hay una cosa que está instalada ahí. Y de repente ha habido muy buena propuesta y muy buena receptividad de los ministros, pero después a la hora de concretar como que no pasa nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces, a mí esto es una sensación, más que una constatación, existe me queda la sensación de que a veces no se escucha, o que nos está costando sacarnos el balde de todo lo que me plantee el otro, yo lo voy a dejar de lado porque lo que yo estoy planteando es lo acertado.
Bien.
Y ahí es una crítica al gobierno, por supuesto, lo que estoy haciendo. Me parece que no hay que cerrar tanto. Y a su vez, de nuestras filas, también a veces caemos en el error de todo lo que venga del gobierno está buscando como nos jode, y no es así tampoco. Es complicado salir de ese trillo de ustedes y nosotros. Yo, como ahora estoy en la investidura del intendente, yo lo que tengo que hacer es ponerme a trabajar en base a las medidas que se hicieron y ver de qué forma se aplica en el departamento.
Sí.
Y puedo ser creativo y meter alguna cosa más para el tema del verano, bueno, acompañar, pero ya vendrán los tiempos de cotejar si tuviste razón o no tuviste, y ojo, también tengamos en cuenta que nos vamos a equivocar.
Sin duda. Las mismas cosas que usted ve, intendente, las vemos nosotros los periodistas, y quizá por eso fue asertiva la llamada para usted. Pero una pregunta que nos queda, que pensábamos con Andrés Rega recién hace un rato, ¿cómo mira Canelones el turismo? Que es un tema que para Canelones siempre fue algo importante en el marco de esta circunstancia.
Acá hay dos cosas. Yo creo que turismo va a haber, y Sol y Playa en Canelones va a andar bien, porque Canelones siempre se nutrió o se alimentó el turismo interno. Y como las circunstancias nos obligan a todos a hacer turismo interno, no creo, a ver, evidentemente va a haber consecuencias económicas de toda la pandemia, pero vamos a tener la afluencia a las playas de Canelones, muchas, los fines de semana se ve. Ya está, ya es una realidad. Entonces, tenemos dos desafíos. Uno, que la actividad continúe y que se pueda, y que quienes viven el turismo puedan seguir viviendo. Y lo otro es que no sea un problema, no se transforme en un,
claro,
en un gran problema. Y por eso es, por supuesto, la apelación a la conducta y todo esto que ya sabemos, pero también nosotros disponer de alguna medida para facilitarle a la gente la toma de decisiones. ¿Qué quiero decir? A ver, instrumentamos en estos días se lanza una aplicación que los guardavidas monitorean como hasta ahora el grado de cianobacterias en el agua, la temperatura, pero también van a poner ahí la aglomeración que hay, el grado de saturación que tiene la playa. Eso uno puede, antes de bajar, antes de parar o agarrar las cejitas y bajarse caminando por entre las dunas, uno de repente puede ver antes en los 60 y pico de puestos de guardavía que hay, mira, esta playa está muy cargada. Son 60 kilómetros, creo que da como para que pase a la gente y no, sí, se aglomere, pero teniendo una información previa, incluso con el apoyo de algunas cámaras, donde uno puede mirar, bueno, yo voy a Atlántida y veo cómo está la cosa, o voy a Costa Azul y veo qué tal está la concentración, eso puede ayudar un poco. A mí me preocupa mucho lo otro que es el después de la playa. ¿Qué quiero decir?
El asadito, todo eso. Venite a casa.
Y ahí tenemos el cuerpo inspectivo trabajando codo a codo con el Ministerio del Interior, con el Operativo Verano Azul. Ahí hay que ver cómo se actúa sobre el tema de las fiestas clandestinas, o vamos a decirlo de otra forma, las fiestas que se arman espontáneas en las casas,
sí,
a veces cobrando entrada, como se pasó. Y bueno, y hay que ser más riguroso. Es bueno que los fiscales ahora estén adentro de eso, por lo que escuché el otro día en el Ministerio del Interior, porque también es cierto que hay gente que que no entiende si no es con alguna medida coercitiva, y eso es lamentable, pero es así. Entonces apelamos en primer lugar a la conciencia y a comprender el riesgo, pero por otro lado, se toman medidas por algo. No se puede pretender restringir circulación sin tener alguna actitud o alguna herramienta coercitiva como para evitarlo. Así que eso yo lo entiendo también.
Intendente, hace minutos hablamos con el intendente Rivera, que nos señalaba la cantidad de platos de comida que han tenido que destinar debido a la situación en estos 9 meses y que se ha incrementado también en las últimas semanas. En Montevideo, la Intendencia de Montevideo, a través de Carolina Cose, dedicó dinero para ollas populares. ¿Cómo es la situación en Canelones? ¿Cuántas ollas populares hay y cómo es la distribución de dinero por parte de la Intendencia?
Ahí arriba de 80, baja y sube el número, ¿no? Porque a veces se apagan algunas y levantan otras. Nosotros tenemos una combinación de herramientas. Tenemos los comedores de INTA, que son 2. Después tenemos los comedores nuestros, que en realidad ahora trabajamos más bien con bandejas. Y después está la apoyo de todos. Lo que solicitó, sí, pero hay que ver cómo seguimos el año próximo. O sea, para es que la intendencia pone una cantidad X de dinero y el municipio pone la misma cantidad. O sea, del dinero que le llega a los municipios, se hace una vaca entre la intendencia y el municipio para ir al apoyo directo a esas organizaciones que están en el territorio levantando la bandera de la solidaridad. Eso va a seguir. Hoy firmamos aquí al mediodía un convenio donde INDA refuerza los alimentos chicos, o sea, son perecederos. Nosotros tenemos que procurar el resto. Es decir, esto llegó para quedarse por un tiempo largo.
Sí.
Menos mal, eso que te decía recién de la solidaridad que hay en la gente. Yo que si eso no hubiese existido, yo no sé qué era de esta sociedad porque está complicado. Pero esto sigue. Ahora, hay que buscar plata y hay que buscar recursos. Porque lo que hicimos hasta ahora, a ver, y esto comentaba de apoyo a las cosas con una plata concreta y las 2 millones y 2 millones. Ahora hay que ver de dónde sacamos, porque eso fue una partida que nosotros, yo estaba afuera, pero lo hablé con los compañeros, que se resolvió por allá por abril. Ahora hay que reinventar eso, ver esa plata de dónde la sacamos, hay que hacerlo igual. Y después lo otro es un camión que recorre los barrios más carenciados con productores, camión de la intendencia que lleva productores, y le llamamos el camión de la chacra, donde van con precios bastante más accesibles al propio barrio, venderle a la gente y circula por algunos municipios. Ahí fue plata de la Junta Departamental. Y bueno, lo muy probable es que la Junta se pongan a razonar de nuevo de qué forma pueden apoyar. Yo creo que aparecen señales de apoyo de todos lados. Siempre tener la sensación de que no alcanza porque la desocupación avanza. Yo que sé, vos lo ves en las calles, que la gente está complicada, los barrios, entonces hay que estar atento. Hoy, por ejemplo, esta firma con el MIDE, más allá de los números y lo que implique, es una buena señal de, muchachos, acá estamos trabajando juntos y somos conscientes de los problemas que tenemos, más allá de las limitaciones y más allá de las diferencias políticas que vamos a seguir teniendo.
Sin duda.
Pero bueno, también los gestos son importantes.
Orsi, a nivel de morosidad, ya que hace falta plata, hablamos de plata y es un poco la crisis del país, ¿cómo está la intendencia de morosidad? ¿Hay algún plan para recuperar pagos de cosas importantes como para que las arcas de la intendencia respiren un poco? ¿Cómo está esa situación?
A ver, la respuesta más correcta sería llamarme en febrero y te cuento. Pero, porque enero y febrero...
Te tomo la palabra. En febrero te estoy llamando.
No, mira, el 60% de lo que recaudamos, yo creo que a nivel país, se recauda en enero y febrero.
Claro.
El 60% de lo de todo el año, ¿no? Entonces, estamos muy expectantes a ver qué va a pasar. Yo ya, a ver, quienes más o menos entienden, gente vinculada a la economía, te dice, bueno, si cayó el PBI, si cayó el ingreso, evidentemente también, y fundamentalmente los recursos de la intendencia se van a resentir. No tengo ninguna duda de eso. El tema del cuánto, y ahí... quizá cambie con esta nueva crisis, quizá cambie el número ese de la morosidad y quizá tengamos que cambiar las herramientas utilizadas para evitar eso. Por ejemplo, el beneficio al buen pagador. hay que ver si esta realidad sigue siendo efectivo o hay que buscarle otra vuelta. ¿Me explico? Capaz que tiene que ser más generoso, o capaz que hay que estimular de otra forma el que paga contado, capaz que ya no conviene tanto pagar contado este descuento del 20%. Creo que tenemos que ir viendo cómo empieza enero y ahí ya ir pensando una batería de propuestas para que de repente tenía un convenio y se le cayó, porque se le bajaron ingresos. Eso, ahí hay que ser muy creativo. Lo que siempre instalo y lo hemos cumplido desde hace 15 años para acá, y ya hay a esta altura, es amnistía nunca. Nunca. Porque la gente que hace el sacrificio merece tener un respaldo futuro también. Pero sí buscar mecanismos que de repente permita que aquel que se desenganchó se vuelva a enganchar.
Entiendo.
No lo tengo claro, no tengo claro cuál es la herramienta hoy, porque queremos ver cómo empieza enero y cómo avanza.
Orsi, a principios de diciembre se realizó una colocación por el fideicomiso para el cambio de luminarias, una inversión muy importante, 45 millones de dólares. ¿Cómo se va a instrumentar? ¿Cuáles son los tiempos?
No, esto es así, una empresa privada que se presentó a la licitación y que ganó, y que se fue adjudicada, empezó a colocar, y ellos después emitieron, fueron a un fideicomiso, que fue muy beneficioso, es decir, hubo mucho más oferta de la esperada. La colocación de luminarias LED empezó ya hace un tiempo y sigue. Y va a seguir porque va a haber que colocar lo nuevo y a su vez cambiar lo viejo. La luz amarilla, aquella que todos conocemos, ahí va a ir siendo, va a ser cambiada paulatinamente. O sea que queda mucho trabajo todavía para esa empresa y para nosotros, por suerte, la tranquilidad de que el alumbrado público sigue creciendo y mejora en calidad y lo va pagando con ahorro, porque esa es la clave también, ¿no? A nivel país, el anterior Ministerio de Industria, a través de la Dirección de Energía, decidió que las intendencias entraran en este paquete. ¿Qué es esto? Proyectos de cambio de luminaria, la Mercurio ya no existe, pero la de Iodo a LED, y ahí modalidad de pago con la diferencia del costo, que ya en el caso nuestro ya se nota. Es enorme la diferencia en lo que pagás de alumbrado. Pero lo que tenés que hacer también es crecer en la cantidad de alumbrado, porque nuestra mancha urbana sigue creciendo, ¿no? Uh-huh. Canelones sigue creciendo en población, sigue creciendo, se esparrama en las ciudades nuestras de una forma, creo que única del país. Capaz que Maldonado se parece también a nosotros.
Ayer se hizo una conferencia de prensa por parte de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, estaba el director de movilidad, y se mostraron unos números de un estudio con el Clemente Estable. Sí. Por el tema del coronavirus en los ómnibus, ¿no? 10 de 69. ¿La intendencia planea hacer algo similar? Porque hay mucho...
No lo teníamos pensado. A nosotros lo que nos preocupa es el suburbano. El suburbano nos involucra al Ministerio de Transporte y a las dos intendencias. Estamos hablando del que salen de Canelón y llega a Montevideo, ¿no? O al revés. Ahí habría que ver. Yo me gustaría tener un vínculo con esa gente del Clemente Estable, a ver si piensan hacerlo también para el suburbano, y por supuesto hablar con el Ministerio de Transporte para buscar estrategia conjunta, ¿no? No. Eso podría ser. El transporte departamental, que sale y llega al departamento, que ese sí es exclusivamente responsabilidad nuestra, está bastante controlado, por lo que hablaba el otro día con el director de tránsito, viene bastante bien, pero son estas cosas que siempre es bueno innovar, y lo que es bueno hay que saberlo copiar. Así que veremos, a ver si hoy conversamos con el Ministerio de Transporte, a ver si podemos hacer en conjunto algo similar para el suburbano o ese, el metropolitano, que se dice a veces. Uh-huh. Muy buena idea.
Cose exhortó a movilizarse solo en temas imprescindibles y también usar algún medio alternativo, si es posible, para no tener el tema del transporte. Bueno, ha habido muchas denuncias del suburbano, ¿no? Hemos hablado con el Ministerio y tiene unas cuantas denuncias, ¿no?
Sí, claro. Sí, eso está claro. La gente es inteligente y trata de evitar, yo no creo que nadie se suba aquí en la ciudad de Canelones o Santa Lucía o Pando y vaya a Montevideo porque le gusta y se divierte. Es muy poco divertido el transporte suburbano nuestro. Yo creo que más bien en algunos horarios, yo lo hice cuando yendo a estudiar 4 años a Montevideo, y te digo la verdad, es mortal, raro que alguien que no tenga necesidad vaya, se toma un viaje de una hora y pico. Yo creo que en el urbano, el que va y viene, como escuchaba hoy, te decía el director de tránsito, la mayor parte de los viajes en Montevideo son para gente que hace menos de 5 kilómetros. O sea, viajecito cortito. Eso es fácil, sí, lo cambiás, vas en bicicleta o lo haces caminando igual. Acá estamos hablando del suburbano, que estoy seguro que lo hace con un kilómetro y medio. Sí. Y desde la costa estoy totalmente seguro que el que tiene la oportunidad de agarrar un auto lo agarra por una cuestión hasta de tiempo, ¿no? A veces demora más, eso ya lo hemos hablado otras veces, pero sí. Pero es muy poco atractivo, salvo que tenga mucha necesidad subirse a un transporte suburbano más que el interdepartamental.
Bueno, intendente Yamandú, ha sido un placer haber hablado con usted. Ya tenemos la llamada en febrero, a ver
¿cuánta plata tiene? Claro. La llamamos para ver cuánta plata
¿cómo
tiene?
¿Cómo está la billetera? ¿Y cuáles fueron las ideas? Porque yo creo que estamos en un momento del país y de todos nosotros donde las ideas y la creatividad y la inventiva nos van a hacer el elemento distintivo.
Y agregarle la paciencia y la tolerancia.
Sí, también. Y las orejas. Limpiarse bien las orejitas para poder escuchar, ¿no?
No, porque saltamos como arañas a veces cuando escuchamos hablar a otro y eso está haciendo mal, me parece.
Sí.
Intendente, a los periodistas nos encanta ponerle fechas y plazos y a todos los entrevistados decirle, bueno, ¿cuándo? La aplicación SIMÁS, que es la que usted estaba señalando, ¿cuándo realmente adquiere, además de lo que ya tenía, la función de las playas?
Se comprometieron a hacerlo para esta semana.
Perfecto.
Muy bien. Mi equipo técnico, a ver, como todavía no está, yo quiero verlo. Hay que estarle arriba porque tiene que ver. Ayer estaban colocando cámaras.
Bueno, igual, decirle a tu equipo técnico el título de la página web de Universal. Esta semana está operativa la...
Esta semana, ¿está? Eso, hasta ahí me juego, el día no.
Bien.
Si no, nos vamos con nada a la playa y ahí abrimos la aplicación ahí. Y chequeamos.
¿Vos te das cuenta? Dale, un abrazo.
Está lindo,
abrazo,
Canelones. Gracias por el tiempo. Hasta luego.
Gracias. Chau.